Estamos en 1944, más o menos, quinto año de la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota de Stalingrado, los alemanes han perdido la iniciativa militar y la Europa nazi espera impaciente que los aliados lancen una gran ofensiva para liberarla. Faltan solo unos minutos para las 6:30 de la mañana del 6 de junio de 1944. Frente a las costas de Normandía se inicia la conocida como Operación Overlord. Comienzan a abrirse las puertas de las primeras barcazas anfibias que en solo unos minutos se transforman en improvisadas rampas desde donde miles de soldados aliados comienzan a ser trasladados hasta las lanchas.
Avancen rápido evitando los embudos de mortero. Que no entre arena en las armas. Cada uno a lo suyo y con decisión. Nos veremos en la playa.
La planificación había comenzado mucho tiempo antes y estaba dirigida por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, con dos grandes estrategas al frente, Eisenhower y Montgomery. La estrategia conjunta incluyó un falso puerto de desembarco, artillería, armas y réplicas de tanques de guerra para despistar. También comunicaciones abiertas por radio informando sobre el inminente desembarco en el paso de Calais, la zona más próxima a la costa inglesa. Allí, engañado, enviaría a Hitler sus tanques Panzer, mientras en Normandía, en mitad de la noche y con el sonido de las bombas cayendo, más de 150.000 hombres de poco más de 20 años se enfrentarán, antes de hacerlo con su rival, a las embravecidas aguas del Canal de la Mancha. Horas antes, más de 24.000 paracaidistas aliados se lanzaban desde el aire con el objetivo de perforar las líneas enemigas, tierra adentro, desplegarse por el norte de Francia para volar puentes, atacar bases alemanas, destruir toda la artillería enemiga posible. La resistencia francesa, movilizada a través de la BBC con un poema de Paul Verlaine que anunciaba la inminencia de la operación, fue crucial, entorpeciendo las comunicaciones alemanas.
Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Los nazis esperaban días de mal tiempo, creían que un ataque en esas condiciones era imposible. Pero mientras Hitler dormía frente a las playas de Normandía, rebautizadas como Omaha, Utah, Juno, Sword y Gold, apareció la flota más poderosa que jamás se había hecho a la mar. Cerca de 5.000 barcos, además del apoyo aéreo de 2.000 aparatos. Así comenzó el día D. El día más largo, dicen, de la historia reciente.
De este día que amanece se seguirá hablando mucho después de que...
La resistencia alemana fue encarnizada, pero los aliados pelearon cada metro de playa. Los cadáveres cubrían la arena en las costas implicadas en esta operación. Omaha fue, si cabe, el combate más cruel. Solo en este enclave se estima que perdieron la vida 4.000 combatientes aliados en muy pocas horas. Al ponerse el sol, los objetivos para el primer día distaban de haberse alcanzado, pero se había conseguido lo más difícil, poner pie en la arena, vencer la resistencia inicial y consolidar posiciones. Quedaba por delante un largo camino, pero aquel 6 de junio de 1944 se puede decir que comenzó el acto final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es nuestro tema del día. 75 años del desembarco de Normandía. Para analizar cuándo se empezó a fraguar y cómo se desarrolló el desembarco en Normandía, tenemos ya aquí en el estudio a nuestro profesor de historia habitual, Emilio Sáenz Francés, doctor en historia, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, seamos sinceros, no has tenido que prepararte mucho el tema de hoy.
Pues mira, no mucho, la verdad.
Es tu tema.
Porque esto es mi tema y además es que esto, como tú decías, es un día para la historia como pocos.
Hay mil ángulos. Vamos a intentar concretar algunos de ellos desde donde acercarnos al desembarco de Normandía. ¿Podría decirse, a ver si lo digo bien, Emilio, que con este desembarco empieza el fin de la Primera Guerra Mundial.
De la Segunda.
De la Primera.
De la comienza el fin de la Primera Guerra Mundial, porque es una larga guerra.
Amigo, es que tu tesis es que la Primera fue más importante que la Segunda.
Mi tesis es que al final no habría habido Segunda Guerra Mundial sin Primera Guerra Mundial, y que la Primera Guerra Mundial se cierra en falso. Se abre un periodo que algunos historiadores hablan de las grandes guerras civiles europeas, que llega hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es en este momento en el que la balanza ya definitivamente se inclina en un sentido. Es este el momento en el que los aliados se lo juegan todo a una sola carta, y aunque tienen una superioridad material importante, todo desembarco históricamente, toda operación anfibia implica un enorme riesgo. Y ahí estuvo el equilibrio entre la supervivencia del Tercer Reich y la victoria de las democracias, la victoria de los aliados occidentales en colaboración con la Unión Soviética.
¿Cuál era la situación de la guerra un 6 de junio de 1944? Creo que esto ya fue después de Stalingrado.
Después de Stalingrado. Digamos que en este momento está claro que Alemania no puede ganar la guerra, pero todavía no está muy claro cómo es posible que la pierda. Desde verano del 43, Alemania está a la defensiva desde un año antes en el frente ruso. Los rusos, que parecía que estaban derrotados en los primeros compases de la invasión de ese país por Hitler, han contraatacado con un fervor, con una energía increíble. Tiene lugar la batalla de Stalingrado en el invierno 42-43, y en el verano del 43 la última gran ofensiva alemana en el frente oriental culmina con la batalla de Kursk, la batalla de tanques más importante de la historia, y con una derrota de Alemania. Al mismo tiempo, los aliados occidentales ya han ocupado el norte de África, han desembarcado en Italia y avanzan lenta pero inexorablemente hacia Roma. El fascismo de Mussolini se ha convertido...
El famoso Estrecho de Mesina.
Es ahí el famoso Estrecho de Mesina, lo que se denominó la Operación Husky. Y ahí estuvieron Patton y Montgomery peleándose por la primacía. El fascismo italiano se disuelve como un azucarillo, pero queda esa resistencia encarnizada de Alemania que ocupa Italia y que impide a los aliados avanzar. Y la pregunta, ¿qué se puede hacer para colaborar con los que al final están haciendo todo el trabajo sucio? Que son los rusos, que son los que están limando metro a metro el territorio a Hitler.
Desde el este.
Desde el este.
¿Quién diseña la operación? Han salido ya nombres, Montgomery, Patton. ¿Quién diseña la operación, la estrategia militar del brutal desembarco?
Vamos a decir que hay un diseño político que corresponde a Winston Churchill y al presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. A los dos les gustaba mucho meterse en operaciones militares y los dos se creían que tenían cierto talento, no les faltaba razón para ello. Eisenhower quería haber ido mucho antes a un desembarco en Francia y fue Churchill el que le convenció de esperar. Él sabía que los americanos necesitaban probarse en el campo de batalla antes de una operación tan complicada. Y fue en mayo del 43, en una conferencia entre los dos, que se decide un asalto a lo que se denominaba la fortaleza europea. Y ese plan se va a confiar a un gran general político, que es Eisenhower. Y Eisenhower, bajo el paraguas de una cosa muy importante, que era el mando conjunto que unía a militares británicos y a militares americanos, va a ser el muñidor que va a conseguir pues reunir las sensibilidades tan fuertes de británicos y de estadounidenses, nombres como Montgomery, nombres como Patton, en una estrategia común.
En algún momento de esas horas, de ese día D, la hora H fueron muchas horas, ¿eh? De ese día D, ¿la operación estuvo en peligro? ¿Ganaba la defensa?
Yo diría que, sobre todo en Omaha, que es la playa quizás que ha pasado más a la historia por la dureza del desembarco, etcétera, hasta el mediodía los desembarcos pudieron estar en serio peligro. La resistencia alemana fue absolutamente encarnizada. Y si Alemania hubiese movilizado sus fuerzas acorazadas con mayor velocidad, si se hubiese hecho caso al mariscal Rommel, que era el que defendía, hay que derrotarlos en las playas, no hay que permitir que se hagan fuertes en la costa, seguramente la operación podía haber incluso llegado a fracasar. Si uno contempla el resultado del desembarco, es una victoria pírrica, porque no se ha alcanzado ninguno de los grandes objetivos militares. Se han establecido cabezas de playa, no están conectadas entre sí. Pero lo que está claro también es que los aliados han llegado para quedarse. Pero en aquellas horas, en muchos momentos, se pudo pensar que la mejor opción era retirar a las tropas y volver a Inglaterra. no hubiese sido descabellado visto el número de bajas que estaban sufriendo británicos, canadienses, en menor medida franceses y estadounidenses.
Precisamente las bajas. Pocas victorias en la historia han sido tan costosas en número de vidas.
Si hablamos del primer día, nos podemos ir a una cifra de 10.000. Quizás de esos 4.000 caen en la playa de Omaha. Hay dos grandes películas que quizás describen el desembarco en Normandía. El día más largo, una película pues que hace un relato pues muy atractivo, muy épico de lo que fue el desembarco, y luego estamos oyendo ahora mismo de fondo la banda sonora, Salvar al soldado Ryan. Yo creo que esa dureza con la que la película describe el desembarco se queda corta con la carnicería brutal que experimentaron aquellos hombres que llegaron y se enfrentaron a un fuego brutal de la defensa alemana.
Y eso que estaban medio engañados.
Eso, bueno,
es eso que... dice. Analizamos nuestro tema del día, el desembarco de Normandía. 6 de junio, se cumplen 75 años. La operación Overlord, así se precipitó el final de la Segunda Guerra Mundial, se puso fin al nazismo. Y claro, fue el germen de un nuevo orden en el planeta Tierra, en lo político y en lo económico. Antonio Alonso Marcos es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Antonio, buenas noches.
Muy buenas noches, expósito.
¿Exagero cuando digo que se gesta un nuevo orden mundial en todos los sentidos?
No, en absoluto. De hecho, es como una especie de catarsis mundial, una catarsis que se viene preparando, no voy a decir que desde el mismo inicio de la guerra, pero prácticamente. En el que se van tomando posiciones prácticamente desde el inicio, con un ligero cambio por parte de la Unión Soviética, pero sí, efectivamente, se fragua, en el fragor de la batalla, se fragua efectivamente un nuevo orden mundial en lo político, en lo económico, en lo militar, ¿no? Entonces,
vamos, en tres frentes. Vamos por partes. En lo político, el mundo, digamos, el mundo occidental, ¿se parte en dos, Estados Unidos, Rusia? ¿Así de simplificado se puede explicar?
Bueno, no ese es el momento, es un poquito después. Pero así como la Primera Guerra Mundial acaba con los grandes imperios de Europa prácticamente, la Segunda Guerra Mundial es cierto que hay un nuevo orden mundial en el que los que han sido aliados contra Hitler, en cuanto acaba la guerra, incluso un poquito antes, ya se están mirando con suspicacias, ¿no? Es decir, tanto Molotov como Churchill en sus memorias lo retratan muy bien, como en las conferencias de Teherán, Yalta, Potsdam, también los encuentros en Moscú, pues aunque tienen que llegar a acuerdos para conseguir la paz, un bien supremo que es el final de la guerra.
El enemigo era común, claro.
Pero Churchill ya lo dice ahí, dice, ya desde ese momento empecé a calar a Stalin y entendí la auténtica naturaleza del Imperio Soviético, claro. Un imperio fraguado en el oscurantismo y en la violencia de la policía secreta zarista, ¿no?
Yo no quiero, profesor, poner balanzas, ni hacer equivalencias, pero hace poco tiempo, en Cracovia, una señora me dijo, fuimos a visitar con la familia Auschwitz-Birkenau, y una señora me dijo que para ellos, para esa parte de Polonia, fue peor lo que vino después. Se refería al estalinismo.
Sí. De hecho, se habla de Polonia como el país que perdió dos veces la Segunda Guerra Mundial, porque primero fueron invadidos por los nazis, inmediatamente fueron invadidos por los soviéticos y cuando acabaron la guerra, efectivamente, se instauró un régimen comunista en todo el país. Así que, efectivamente, tenía razón la señora.
En 1945, seguimos en el capítulo político, no se llama ONU, se llama Sociedad de Naciones, quiero recordar, pero es el embrión de las Naciones Unidas.
Ese embrión nace justo en el año 1919, tras la Primera Guerra Mundial. El presidente americano Wilson pone en marcha esa Sociedad de Naciones. Efectivamente, ese es el embrión de la ONU que nace en el año 45, justamente, ¿no? El nacimiento es un poco extraño, por decirlo de alguna manera, porque reúne en la misma mesa a actores antagónicos, como son Estados Unidos y la Unión Soviética, pero claro, es que son los vencedores,
claro,
de la Segunda Guerra Mundial. Y es un orden internacional fundado sobre la victoria. De tal manera que lo que se impone, la retórica que se impone, o como se dice ahora, el relato que se impone a la hora de contar la Segunda Guerra Mundial, es el de ellos, el de los vencedores. Entonces, Hiroshima y Nagasaki se pasa muy por encima de ello, pero hay que entrar en la crueldad de tirar dos bombas atómicas sobre población civil.
Claro.
Esto no hay que olvidar, ¿no? También se pasa muy por encima sobre el estalinismo. ¿Por qué? Porque son los vencedores. Entonces, no se inicia de nuevo otra guerra mundial contra Stalin porque son los vencedores, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un orden internacional basado en la contención.
Ya.
Vamos a sentarnos aquí a dialogar sobre esto, pero en los primeros compases de lo que se llamará después la Guerra Fría, se empieza a ver que esos vencedores estaban unidos por un interés común y ya está, pero nada más.
El chiste del dentista, pero a lo bestia, para entender. ya para terminar, profesor, en clave económica, la conferencia de Bretton Woods, eso fue fundamental.
Sí, de hecho, efectivamente, se coge el patrón oro, efectivamente, se empiezan a inaugurar al calor de las Naciones Unidas, al amparo de las Naciones Unidas, se empiezan a inaugurar instituciones como el Banco Mundial, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y precisamente uno de los episodios de los inicios de la Guerra Fría, ese es el largo telegrama de Kennan. Kennan era un diplomático americano que estaba destacado en Moscú en ese momento, y le preguntan, desde el Tesoro estadounidense, le preguntan, bueno, ¿y por qué la Unión Soviética está frenando el nacimiento de estas organizaciones que en principio han nacido al calor o al amparo de la ONU, donde ellos también están? Y entonces el largo telegrama de Kennan, que tampoco es muy largo de leer, y yo invito a la gente que lo lea, efectivamente hace esta serie de afirmaciones que decía antes, ¿no? Que en el fondo los soviéticos no son demócratas, son autocráticos, Stalin es brutal, y todo esto que decíamos antes de la policía secreta zarista, ¿no? Entonces, hay un nuevo orden económico en el que, efectivamente, quien impera es el dólar y es Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente, al final de esos 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, se va a ver que ese sistema capitalista no tiene comparación, claro, o no tiene competencia en todo el mundo, ¿no? Entonces, al final se impone ese sistema capitalista diseñado en Bretton Woods, pero ya modificado a lo largo de los años, lógicamente.
Profesor Antonio Alonso Marcos, Relaciones Internacionales de la CEU San Pablo, gracias por la clase particular. Buenas noches.
Un saludo.
Adiós, gracias. Buenas noches. Hoy nuestro tema del día, el 75 aniversario del desembarco en Normandía, tiene también protagonistas españoles. Uno era gallego, Manuel Otero Martínez, natural de Sierra de Outes, mecánico de barcos, sobrevivió a la Guerra Civil Española y emigró a Nueva York. Nuestro compañero John Uriarte ha hablado hoy con Manuel Arenas, en Herrera en COPE. Manuel es presidente de la Asociación de Amigos del Museo Militar de La Coruña y conoce de primera mano la historia de este gallego que acabó muriendo en las playas de Normandía. Una de las cosas que ha contado es por qué se marchó a Estados Unidos.
Buscaba escapar de esa guerra civil, escapar de esa pobreza y el emigrar, bueno, pues en este caso podía haber ido a Argentina, a México, pues decidió irse a los Estados Unidos. No contaba con ello a lo mejor de que volviese a entrar en una guerra, en volver a Europa a luchar otra vez como luchó en España. Tuvo esa mala fortuna para conseguir ese sueño americano y conseguir esa nacionalidad, necesitaba el tener 6 meses de servicio en el ejército norteamericano.
Paradojas de la vida. Se fue de España huyendo de la guerra y sin quererlo se topó con una peor. Regresó a Europa, entró en la Big Red One, la división más antigua del ejército de Estados Unidos, pero tuvo la mala suerte de desembarcar en el peor sitio, precisamente en la playa de Omaha, y por desgracia murió junto a un teniente.
Él pasó esa primera línea de playa, esa segunda línea, llegó a la línea de concertinas, volaron esa línea de concertinas con los famosos Bangalore, que se ve muy bien en la película de Salvar el Soldado Ryan, pero el búnker estaba mucho más alejado, se veía, la misión era tomar ese búnker alemán, y al final, bueno, pues tuvo la mala fortuna con ese teniente de pisar una mina y morir en el acto, y morir los dos, porque murieron conjuntamente en esa compañía que quería saltar ese búnker.
El otro protagonista de la gran derrota de Hitler fue un agente doble contratado por el MI5, el Servicio de Contraespionaje Británico, Juan Pujol. Se encargaba de suministrar a los alemanes información falsa durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia es mucho más conocida que la de Manuel Otero. De hecho, este catalán pasó a la historia como Garbo, por sus cualidades de actor a la hora de engañar a los nazis. Sí, un personaje de película, ¿eh? Los alemanes le conocían como Arabel. El español les filtraba información falsa tras hacerles creer que oficiales británicos le contaban los planes aliados. En el desembarco de Normandía, ese día del que hoy se cumplen 75 años, Garbo tuvo un papel fundamental. Convenció a los alemanes de que la invasión tendría lugar varias millas más al norte, lo que permitió a los aliados encontrar menos resistencia por parte de los nazis. Joder, menos mal. No fue su único éxito, ¿eh? José María Beneito es catedrático de Derecho Internacional Público y autor de un libro sobre Garbo, el espía que engañó a Hitler. Profesor José María, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Fue tan clave el papel de Garbo en el desembarco de Normandía?
Pues Churchill llegó a decir que sin las operaciones del double cross, de los dobles agentes, no hubiera podido ser posible el desembarco de Normandía.
¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo se infiltró?
Bueno, es una historia verdaderamente curiosa, porque es un personaje que inicialmente no tiene absolutamente ninguna preparación para lo que después va a hacer. Él se había formado como criador de pollos. Tenía una pequeña granja y una explotación que además no le fue demasiado bien en Cataluña y no sabía hablar inglés, no tenía idiomas, no tenía un conocimiento, no había salido nunca de España y sin embargo tiene que vivir lo que le pasó a mucha gente en la guerra civil, que estuvo en los dos bandos. Y quedó totalmente defraudado de los dos bandos. Y entonces, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, él se convence de que tiene que ponerse al lado de los británicos, que son los que están luchando por la libertad en Europa. Entonces se ofrece a los británicos como agente, una cosa que de repente le entra en la cabeza. Le está escuchando en la radio arriba en la guardilla de un hotel que está regentando en Madrid junto con su mujer las noticias de la BBC, y entonces decide que tiene que ayudar a los británicos. Va hasta 6 veces a la embajada británica y le rechazan, porque claro, es un personaje que no tiene
este loco que viene aquí.
¿Qué es lo que quiere? Y sin embargo, después se va a Lisboa, empieza a mandarles, bueno, decide que lo que va a hacer entonces es convertirse en un agente de los alemanes y que les mostrará a los británicos que él es capaz de hacer lo que los británicos piensan que no iba a poder hacer. Y entonces en Lisboa empieza a mandar informes verosímiles, pero una mezcla de realidad, de ficción, datos que cogía de aquí y de allá, cosas que había en los noticiarios en Lisboa, la información que había en Lisboa que era mayor que la que había en otros países, procedente de Inglaterra, y con eso va ganándose la confianza de los alemanes, hasta que llega un momento en el cual los británicos ven que efectivamente los informes de ese agente curioso, que llaman en ese momento todavía Arabel, la red Arabel, y el agente Alarico, Alaric, y entonces lo llevan a Londres, y allí se convencen de que verdaderamente este es un personaje que les puede servir y le convierte en un doble agente.
A pesar de la matanza, a pesar del resultado del desembarco en Normandía, ¿es verdad que consiguió engañar y que las defensas fueran menores?
Sí, porque la Normandía fue una gran operación de camuflaje. Verdaderamente muchas de las grandes operaciones de la Segunda Guerra Mundial, y además durante a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, los británicos desarrollan técnicas de contrainformación, de espionaje, de contraespionaje, etcétera, que hasta ese momento no se habían desarrollado. Y entonces el camuflaje, la contrainformación, el mandar información medio falsa, medio verdadera, todo eso, hasta también la construcción, como se hizo en el sur de Inglaterra, precisamente en Portsmouth y toda esa zona, de un ejército falso. El primer ejército, que llamaban FUSAC, dirigido teóricamente por Patton, todo eso era un entramado que se había creado y que era falso, y eso ayudó a generar el engaño que se llamó estratégico.
Y una última cuestión, profesor Benedito. ¿Qué fue de él y dónde está?
Bueno, él, después de la guerra, lo que le pasa es que se ha hecho demasiado famoso. Se ha convertido en el mayor doble agente de la Segunda Guerra.
Ya no puede ser espía, claro.
Claro, están todos los servicios de inteligencia detrás de él. Y en particular los alemanes, Muchos de ellos que se ponen al servicio de otros servicios secretos y que conocen su historia. Entonces tiene que huir. Y se va inicialmente, bueno, hace un viaje por América Latina y lanza al cabo de poco tiempo la falsa información de que ha muerto en Angola picado por una serpiente venenosa. Pero en realidad se ha ido a Venezuela y se queda en Venezuela oculto en Choroní, en la selva, durante 40 años más.
Caramba. Qué historia. De verdad, personaje completamente de película, el tal Garbo. José María Beneito, catedrático de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales de la CEU San Pablo. Gracias, profesor.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Emilio, desde el punto de vista militar, político, histórico, seguro que hay un montón de lecciones. Pero si tuvieras que resumir, ¿qué pasó? ¿Qué lección te quedas a partir de aquel día?
Pues que a veces hay que jugársela todo por el todo, y eso es lo que hicieron los aliados. En aquel día, hay pocos días en la historia en que eso sucede, la libertad y la tiranía están en la balanza. No es una balanza perfecta, porque es verdad que los aliados combatían con otro tirano, junto con otro tirano, que era Stalin.
Sí, pero tenían un enemigo común.
Y yo me quedo, desde luego, de ese día con las historias de grandeza humana. Historias como los escoceses de Lord Lovat, que llegaron a las playas tocando la gaita escocesa, aunque las ordenanzas lo prohibían, y que cuando su gaitero le dijo, pero esto no podemos hacerlo, lo prohíben las ordenanzas, él dijo, cállate, nosotros somos escoceses, estamos luchando con esta gente, pero vamos a mantener nuestras tradiciones. Es decir, ese espíritu que cuando vas a afrontar la muerte, cuando tienes... Muchos de nuestros oyentes pues quizás tienen apenas veintipocos años o incluso menos. Sabes que vas a una muerte segura, pero te has identificado con una causa que hoy en día nos parece que es muy lejana, nos parece que ya no existe y, sin embargo, sigue siendo una causa presente.
Hay una variable en aquel desembarco y en toda la Segunda Guerra Mundial, que es el papel de Estados Unidos. Si es que Europa no existiría como tal, sino es por el sacrificio de los norteamericanos.
Totalmente cierto. Y los norteamericanos llegan porque los europeos hemos sido incapaces de sostenernos a nosotros mismos en nuestro liderazgo. Europa, antes hablabas de la Primera Guerra Mundial, comienza el siglo XX en el culmen, en la cúspide de su poder. Y a lo largo de los 40 primeros años de ese siglo, lo destruye y desciende al más profundo de los abismos. Churchill en algún momento lo dijo, finalmente llegará la ayuda del otro lado del mar con su poderío inconmensurable, y tenemos que estar muy agradecidos porque esa llegada además extiende su ayuda en los años de la posguerra. Pero también, como tú sueles decirnos, lo tenemos que hacer mirar como europeos. En este momento, siempre la historia siempre es una suma de encrucijadas, pero en este momento de encrucijada de la historia de Europa nos tenemos que hacer mirar cómo fuimos capaces de destruirnos a nosotros mismos, de no aprender lecciones y de tener que acabar siendo salvados pues por gente que venía del otro lado del mar. Y como dice aquel, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Y hoy en día frivolizamos con los grandes logros fruto de aquel horror, que son la Unión Europea, el paradigma democrático, la cooperación entre estados. Todos esos elementos hoy en día nos parece que tienen un punto de frivolidad. Lo mismo que Estados Unidos parece que ha perdido esa vocación de ser, no digo la, pero una luz de esperanza en momentos de crisis.
Esto nos da pie a otro debate que dejamos abierto encima de la mesa, que es la defensa y la seguridad común en Europa. ¿Tiene que venir siempre el tío Sam a poner los muertos? Ese es el quid de la cuestión. Clase de historia. Hoy larguita, lo merecía. 75 años del desembarco de Normandía. Emilio San Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
En este país algo está pasando, sí, y puede que no te hayas dado cuenta aún, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coches sigue notándose en las calles. Y este seísmo lo está provocando, cómo no, Línea Directa, porque ellos lo han vuelto a hacer, se han superado. Ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche, 6 meses gratis. Algo así solo lo podía hacer Línea Directa. Así que llámales ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.